El 18 de enero del 2015, el fiscal argentino Alberto Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza y con un revólver calibre 22 tirado a su lado en el baño de su casa en Puerto Madero. Todos recordarán a esta altura este episodio que involucró a este fiscal argentino que estuvo en la tapa de todos los diarios de la región y también suscitó interés en el mundo, y ahora ya vamos a explicar por qué. El hallazgo ocurrió horas antes de que debiera presentarse a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde, según había adelantado, haría una grave denuncia contra el poder político por encubrir a los iraníes acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la sede de la AMIA. Si bien las versiones oficiales primero hablaron de un suicidio, ya pocos dudan de que se trató de un homicidio. Entre los primeros que abonaron esa teoría está el doctor en filosofía Gustavo Peretnik, amigo personal de Nisman. Esta tarde Peretnik presentará en la Universidad Hort de Positos el libro Morir por Argentina, un trabajo sobre la actuación del fiscal y las extrañas circunstancias de su muerte. Con él estamos esta mañana. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Graduado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Completó sus estudios en doctorado en filosofía en Nueva York. Cursó humanidades en las universidades de la Sorbón, en San Marcos, en Perú, en Uppsala, en Suecia. Fue distinguido como profesor sobresaliente de la Universidad Hebrea de Jerusalén y tiene numerosos libros y artículos publicados, Peretnik. ¿Cómo surge su relación personal con el fiscal Nisman?
En rigor surge porque él venía cuando era adolescente a escucharme en una institución que yo dirigía en ese momento. Hasta entonces no lo conocía a él, pero en un momento, hace unos 12 años, escribo un artículo sobre el terrorismo iraní que él lee, recoge, y ya siendo él fiscal de la causa AMIE, por lo tanto bastante conocido, me escribe un email diciendo: estoy totalmente de acuerdo con su artículo, todavía no me tuteaba, me gustaría que nos encontrásemos para comentarlo. Era un domingo, pensé que era una broma, entonces contesto: ¿cómo sé que no es una broma esto? Me dice: bueno, llame mañana a la fiscalía tal número y combine con mi secretaria. Me acerqué, hubo una química espectacular desde el comienzo. Ahí me contó que me conocía de hacía años y empezamos a forjar una amistad, digamos, condimentada por el hecho de que yo le llevaba a mis alumnos para que escucharan las marchas del caso AMIA, y una vez que me di cuenta de la dimensión de su tarea, decidí escribir un libro, Matar sin que se note, el primero sobre él.
Cuando él estaba vivo.
En la cúspide de su carrera.
En la cúspide de su carrera.
Correcto. Sí. Y me ayudó mucho, por supuesto. Sí. Me daba, digamos, me simplificaba conseguir la información. Habría tardado varios años más si él no me hubiera suministrado de cómo llegar a cada dato. Y después lo llevé a Israel en su primera visita. Seguimos en contacto todo el tiempo. Estuve hasta último momento. Él me mandó lo que iba a presentar frente al Congreso argentino este lunes.
Horas antes de su asesinato,
sí. Yo estaba en España, recibo este email, le contesto con mucho elogio e inmediatamente escribo un artículo que se llama La Trilogía Nisman, que está en internet y que del cual estaba esperando su feedback, que me dijera qué le pareció el artículo. Uh-huh. Y en vez de eso recibí...
O sea que la amistad con Nisman surge cuando él ya estaba investigando la causa de la AMIA, de los atentados de los años 90. Uno fue en la Embajada de Israel y el otro fue...
92 y 94, correcto.
En la AMIA. Y a partir de un artículo que tú publicó, ¿cuáles eran los argumentos con los cuales coincidía Nisman de ese artículo en el cual usted hablaba del atentado a la AMIA?
Te voy a ser sincero, después casi ni hablamos del atentado. Yo no hablaba del atentado a la AMIA, hablaba de la red de terror iraní en el mundo.
Ah, bien, era él más general. Digamos.
Claro, y él me contesta: estoy de acuerdo. Me parece que fue una excusa para hablar, porque después no hablamos del artículo. Ahora, si me preguntasen en qué coincidíamos, te diría que en todo.
En todo. ¿Y cómo era Nisman en el trato personal?
Hiperkinético, lo que llamaríamos hoy acelerado. Un tipo muy fiel, muy... focalizado en lo que tenía que hacer, sumamente responsable, una memoria de elefante, sobre todo para nombres y personas, y muy humano, te diría. Cuando entraba en confianza, pasaba a compartir dudas existenciales acerca de lo que estaba haciendo.
Y usted manejó desde el principio la posibilidad de que detrás de estos atentados existieran terroristas iraníes que estaban operando En la región, es un caso largo que arranca en el 94.
92.
En el 92, Baja Israel y AMIA es 94.
Correcto.
Sí, ¿no? Y que tuvo como uno de sus epílogos la muerte de Nisman, ¿no?
Sí.
Pero entre medio entra la política y esta supuesta acusación de encubrimiento de los autores intelectuales y materiales de AMIA, ¿no? Recordemos un poco cómo era la investigación que estaba llevando adelante Nisman, que tiene dos partes, como decíamos, ¿no? Por un lado, este atentado a la AMIA en el 94, que deja 84 muertos, atentado aún sin resolver, ¿no?
El atentado está resuelto, lo que no está, todavía hay impunidad porque no se puede traer a los culpables,
eso mismo.
Que se sabe quiénes son. Uh-huh. No, porque hay veces que la gente dice, uy, ojalá algún día se sepa lo que pasó en la AMIA, pero se sabe absolutamente todo. Mm. Está publicado cómo fue financiado, dónde lo financiaron, quién fue el suicida, Ibrahim Berro, dónde se entrenó, por dónde entró a Argentina, todo se sabe.
Todo eso, o sea, lo que no se ha podido es juzgar hasta a los responsables.
Hoy en día hay una iniciativa de hacer una especie de juicio en ausencia, pero están siendo protegidos por Irán.
Es un caso inconcluso, por eso.
Sí. Bueno.
Y después tenemos esta denuncia presentada por Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández, porque él entendía que había montado un sofisticado plan delictivo para encubrir a los autores iraníes del atentado. ¿Es así?
Te diría, la parte del encubrimiento es más de la época de Menem. Uh-huh. Apenas se produjo el atentado, Menem reaccionó con mucha ira y dijo que casi que había cortado relaciones con Irán y que había que poner la pena de muerte para terroristas, etcétera. Duró una semana eso. Después lo calmaron varios ministros con el argumento atendible de que Argentina no podía enemistarse más con Irán, primero porque era una pérdida económica muy grande para la Argentina y en segundo lugar porque ponía en riesgo la seguridad, ya que si los iraníes se volvían a enojar iban a poner una tercera bomba en la Argentina, y se hablaba entonces del tercer atentado. Esto hizo que Menem empezara a argentinizar el atentado. Léase, no acusemos más a los iraníes, y se creó un fantoche, un escenario falso sobre quiénes habían puesto la bomba, y esto duró mucho tiempo. Es lo que llamamos el encubrimiento.
¿Quiénes fueron los acusados por Menem?
Rivelli y un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, que finalmente Nisman exoneró, digamos, como fiscales los tendría que haber tratado de poner en la cárcel, pero en uno de los momentos más dramáticos de su carrera fue cuando él dice, aquí hay un montaje, esto es falso completamente, ellos que queden en libertad eran policías bastante mafiosos, uh-huh, pero no tiene nada que ver con el atentado, y que fueran mafiosos era importante porque permitió construir una narrativa en la cual ellos no podían defenderse, porque para defenderse de que no tenían nada que ver con el atentado tenían que contar qué crímenes, qué delitos sí estaban cometiendo en ese momento. El hecho es que esa parte del encubrimiento es de la época menemista, pero con Cristina se produjo una escalada atroz, que ya no es encubrimiento, era complicidad. El régimen de Cristina se acercó a los ayatolás y a Mohsen Rabbani, que es el cerebro del atentado, para ver cómo blanquear a Irán juntos, cómo trabajar juntos en el blanqueamiento de Irán y crear una nueva historia de lo que había ocurrido.
¿Y por qué?
Menem nunca se acercó a los iraníes. Entonces el encubrimiento fue grave, pero la complicidad infinitamente peor. La motivación, Nisman decía, la motivación es una lectura de la situación geopolítica internacional, en donde no podemos estar peleados con Irán toda la vida. Hasta Estados Unidos, de Obama, está firmando un tratado con Irán, y nosotros no podemos ir contracorriente. Más o menos es lo que él decía. Yo creo que hay algo mucho más importante, prosaico y burdo en esto, y se llama plata. La cantidad de dinero que le iba a entregar Irán a la Argentina y a sus gobernantes era casi, digamos, incontable. Esto se lo había propuesto oficialmente el presidente de Irán, Ahmadinejad, a su aliado incondicional en Latinoamérica, le hace Hugo Chávez, pidiéndole, por favor, usted intermedie con la Argentina y se van a ver beneficiados la Argentina, Venezuela y los gobernantes de Argentina y Venezuela.
Ustedes van a poner la cifra. Plata que era acuerdos comerciales.
No, era mucho más, era un soborno político. Nosotros vamos...
¿Y por qué Irán sostenía tanto a estos terroristas?
Te cuento un detalle solamente. Una vez... La punta del iceberg salió cuando pescaron a un venezolano ingresando $800,000 ilegales a la Argentina, que estaban destinados a Cristina. Al bolsillo.
Antonine Wilson.
Exactamente.
Famoso caso de Antonine Wilson.
Exactamente.
Está vinculado a todo esto.
Pero está vinculado
totalmente.
¿Era dinero de Irán, dice usted?
En ese momento, Yo pensaba, mira vos, qué mal Chávez. Los venezolanos no la pasan demasiado bien y el tipo está dilapidando los recursos venezolanos para financiar campañas políticas en todo el continente. Ahora debo decir, con toda mi antipatía por Chávez, que por lo menos no era dinero venezolano, él lo estaba consiguiendo de Irán y lo estaba canalizando. En ese momento nadie lo sabía. Ahora, ¿por qué? Me preguntaste por qué.
¿Cuál era el interés? No, dice dos preguntas. Uno, ¿cuál era el interés de Cristina de acercarse a Irán? O sea, más allá de no estar peleado con Irán toda la vida. Y lo otro, ¿cuál era el interés del gobierno iraní de sostener tanto a estos terroristas? ¿Por qué no soltarle la mano y llegar a un acuerdo con
el gobierno con iraní Argentina? Es un estado terrorista, lamento sea tan brutal. Ellos dicen claramente, lo explicitan en sus declaraciones, nosotros vamos a exportar la revolución islámica al mundo. Y por lo tanto, ellos no son distintos del Estado Islámico que acaba de derrumbarse en Siria e Irak. La única diferencia es que uno eran sunitas y estos son chiitas y están peleando por cuál es la hegemonía sobre el Islam. Así que no hay que buscar demasiado para saber por qué Irán está empeñado en ejercer el terrorismo. Si querés saber por qué justo la AMIA y la Argentina, es otro punto táctico del que podemos hablar.
Pero supongo que Irán le habrá soltado la mano a sus agentes, como hacen todos los gobiernos, ¿no? Para solucionar un tema a veces mucho mayor. Es decir, bueno, que estos caigan y listo, que los
juzguen. No sé si había resentido la relación entre Irán y Argentina.
Es que estos agentes eran de una jerarquía muy alta en Irán y por lo tanto uno había sido vicepresidente. Por lo tanto no...
Eran importantes.
No, entregarlos quería decir mostrar la verdadera cara del régimen ante el mundo. Okay. Y era el comienzo de una... Abrías la caja de Pandora y después no sabés quién más iba a caer.
Por eso entonces el gobierno de Irán lo sostenía tanto. Y ahora me falta explicar por qué Cristina. O por qué
el signo pesos es la respuesta. Lamentablemente también acabo de ser muy políticamente incorrecto. Se llenan la boca de revolución. Y más que todo es una revolución, es decir, se apoderan de un Estado y dicen yo nunca voy a dejar la revolución, como declara Maduro, lo que quiere decir yo nunca voy a dejar la manija, no voy a dejar la plata que entra arbitrariamente a mis bolsillos por estar gobernando al país y a todos mis aliados. Y en el caso de Cristina fue lo mismo, es decir, Cristina se hizo inmensamente millonaria mientras ejercía la presidencia. Esto no lo refuta ni sus partidarios. ¿De dónde venía todo eso?
Pero concretamente con el dinero que supuestamente venía de Irán. Nisman tenía las pruebas, porque él estaba por presentar esta denuncia de encubrimiento. Nisman tenía las pruebas porque, por ejemplo, Antonini Wilson en realidad era un intermediario entre Irán y la Argentina a través de Venezuela. ¿Había ese tipo de pruebas tan contundentes?
No, las pruebas muy contundentes son los llamados telefónicos que hay entre agentes argentinos y agentes iraníes, algunos de los cuales, esto fue lo que llevó a exasperarse a Nisman, incluso entregaban al fiscal argentino Alberto Nisman a Irán, daban detalles de sus horarios de movimiento, etcétera, lo que traiciona a la patria en el punto máximo posible. Lo que Nisman pudo demostrar es que hubo un acuerdo entre la Argentina e Irán que se inició con el pedido de Ahmadinejad a Chávez de que él mediara. Esto es lo que pudo demostrar.
Un acuerdo.
¿Por dónde entraba todo este dinero?
Formal, digamos. ¿Un acuerdo formal o un acuerdo informal?
Se hizo formal en el 2011, formal y secreto.
Porque está el memorándum, ese famoso memorándum firmado entre el gobierno argentino y el gobierno de Irán, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte, yo no sé si hace un año atrás o algo así.
Correctísimo. Este memorando, me voy a permitir llamarlo como yo lo denomino en el libro y en mis artículos, que es memorracho. El memorracho fue el 27 de enero del 2013. Este fue lo que puso a las claras, digamos, blanqueó el acuerdo con Irán. Pero dos años antes había habido un acuerdo que firmó Timmermans, el canciller argentino, con Saleh, el canciller iraní, en Alepo, Siria, que en esos momentos fue un acuerdo secreto. Ahí se gestó oficialmente el contubernio entre Argentina e Irán. Timmermans tuvo la mala suerte de que Saleh al otro día informó en una carta, en un memorando interno a su presidente Ahmadinejad, y cito, la Argentina ya no está interesada en resolver los atentados en Buenos Aires. Quiere decir que él fue y le vendió la justicia argentina. El primero que lo recogió fue un periodista argentino que cuando lo publicó, porque la carta trascendió en algunas embajadas occidentales en Irán, cuando lo publicó Pepe Liashev, nadie lo creyó. hasta Nisman, yo me acuerdo que estaba con él y me reaccionó diciendo, pero este tipo está loco, vos mirá si van a llegar a semejante, digamos, traición. Y después los hechos probaron que había sido así y más.
Pero Nick, si le parece, hacemos una tanda y después nos metemos en la muerte mismo de Nisman, ¿no? Que se habló de suicidio, la propia Cristina, en su primera aparición, puso en signos de interrogación la palabra suicidio en un comunicado. Después lentamente fue transformando sus declaraciones. Vamos a hablar sobre el episodio puntual, ¿no? Sobre la escena del crimen, sobre lo que sucedió después y sobre lo que usted presenta en este libro que se llama Morir por Argentina, que es sobre la muerte del fiscal Nisman, que se presenta hoy a las 19:30 en la Universidad de Ort. ¿Es así? Seguimos después de la tanda con Gustavo Peretnik.
Bueno, seguimos conversando con Gustavo Peretnik, es autor del libro Morir por Argentina, un trabajo sobre la actuación del fiscal Alberto Nisman y las extrañas circunstancias de su muerte. Peretnik era amigo personal de Nisman, ya había escrito libros sobre, un libro particularmente, sobre la actuación judicial de Nisman en el caso de la AMIA, que es el caso que Nisman estaba llevando adelante. Por un lado es en realidad, y por otro lado, como dijimos en el primer bloque, había una acusación formal contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrimiento de los atentados ocurridos en la AMIA, esta mutualista judía, en el año 1994. Para adentrarnos en el caso del fiscal Nisman y su muerte, me gustaría saber cuál era la acusación formal que había hecho Nisman contra la presidenta.
Contra la presidenta y 7 de sus acólitos, no es solo
no era la solo presidenta. La presidenta.
Y lo que muestra es que montaron una maquinaria paralela al Estado que mantenía relaciones con Irán y que fundamentalmente lo más grave de la cuestión, aparte de vender la justicia argentina por dinero iraní, básicamente, pero fundamentalmente esto incluía la creación de una nueva narrativa acerca de cómo fue el atentado, porque había que blanquear a Irán, los iraníes exigían quedar totalmente blanqueados sobre el atentado. Entonces había que crear una nueva narrativa de quién lo había producido. Y aquí Nisman llegó a detectar varias hipótesis o varias libretos que se estaban creando al respecto.
Vale recordar que la muerte de Nisman ocurre horas antes de que debiera presentarse a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde se esperaba haría una grave denuncia contra el poder político por encubrir a los iraníes acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la sede de la AMIA. Para usted no quedan dudas ya de que no se trató de un suicidio, sino que fue efectivamente un asesinato.
No creo que para alguien quede en duda, te soy sincero. Los que
¿Para hablan, la justicia?
La justicia también. Digamos, el,
pero no un, se despidió sobre que era un...
El fiscal Ricardo Sáenz, por ejemplo, que presentó mi libro en la UCEMA, en Buenos Aires, él habló desde el comienzo, no desde el comienzo, últimamente, con la palabra explícita, asesinato. Y no es el único. Germán Moldes, hay varios fiscales. Todavía no hay un juez que haya dado el veredicto, pero ya en la justicia argentina, aún ahí, se habla de asesinato. Los que ya cada vez más tímidamente siguen utilizando el término suicidio, y digo cada vez más tímidamente porque aún los recalcitrantes kirchneristas ya salieron por televisión. Diana Conti, que no podía ser más K, ya dijo que fue un asesinato. No porque creen que Nisman se haya suicidado, sino porque son fieles al objetivo inicial de la presidenta, que era crear confusión. Asesinato, suicidio inducido, lo mataron, pero lo mataron los ex del Servicio de Inteligencia Argentina. Mezclar todo para que la gente termine...
¿Cuáles son los principales elementos que abonan la teoría o que concluye que fue un asesinato?
Decenas, te doy algunas. Dale. Primero, montaron el escenario tan mal que le pusieron el revólver debajo del hombro izquierdo y él era diestro, así que si él se mató más o menos así, digamos,
dando vuelta por la cabeza y se pegó del otro lado el tiro.
Había indicios clarísimos de que se movió el cadáver minutos después de muerto. Un suicida difícilmente puede hacerlo. El arma que utilizó, el Versa 22, muestra siempre signos de pólvora en las manos del que la usa. y no había pólvora en las manos de Nisman. Cuando la fiscal anunció esto, también dijo una palabra reveladora. O sea, levanta las cámaras y dice, lamentablemente no hemos encontrado pólvora en las manos del fiscal. La pregunta es por qué lo tenían que lamentar. Si ella, su único meta era encontrar la verdad, no se entiende por qué, pero era porque...
Se expresó claramente mal, ¿no?
Se expresó claramente mal porque había descubierto algo incriminatorio.
Claro.
Además, cómo montaron el escenario de haciendo desaparecer a los custodios durante las 10 horas previas al asesinato... Una tras otra.
A ver, la Procuradora General de la Nación, o sea, la jefa de fiscales de Argentina,
correcto,
Alejandra Gil Carbó, alguien que fue puesta en ese lugar por el Poder Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner, le había propiciado a Nisman, por reiteradas amenazas que había tenido, a él una custodia, ¿no? Él andaba con una custodia. Pero el día, ese día, el del asesinato, la custodia no estaba. Porque eso ya se explicó también por qué no estaba.
No, eso no se explicó, pero está claro porque no estaba. Está claro porque crearon una especie de zona liberada. El poder político no lo mató a Nisman, permitió que lo mataran. Crearon la zona liberada, sacaron a todos los custodios, en el edificio quitaron las alarmas más comprometedoras y permitieron que los grupos activados por Irán se acercaran y cumplieran con la amenaza, porque Nisman vivía amenazado. Muchas veces le habían dicho que le iban a matar.
Muere sin custodia cuando Gil Carbó le había puesto más custodia, específicamente ante las amenazas que estaban arreciando. Tal, ¿no?
Le había ofrecido y él dijo que no.
¿Y por qué dice que no?
Sí, porque tiene 10 guardaespaldas. ¿Para qué? Además,
bueno,
te soy sincero, él muchas veces especulamos con la posibilidad de que él fuera asesinado. Es más, les cuento una pequeña anécdota, y es que cuando terminé de escribir Matar sin que se note y le llevo a él 5 títulos y le pregunto cuál te gusta más, él pone con una sonrisita picarona el índice en el tercero de los títulos y era El asesinato de Alberto Nisman. Porque como en el libro se especula acerca de la posibilidad de su asesinato, obviamente en Matar sin que se note no lo matan, pero se especula por todas estas amenazas, cabía esa posibilidad. Finalmente la editorial me dijo, de ninguna manera es muy morboso ese título. Pero el hecho es que, pensando en la posibilidad de que lo mataran, nunca se le cruzó por la cabeza.
Él nunca tomó
que
magnitud.
Que iba a ser en su casa, no, que iba a ser en su casa. Ah. Que podía ser en su casa. Uh-huh. Él pensó, me agarran en la calle, una bomba en el coche, algo así. Pero en la casa, con lo custodiado que estaba, con las medidas de seguridad que tenía el edificio, era impensable. Y bueno, un procedimiento muy sofisticado.
El caso de Nisman abre interrogantes en varias direcciones. Una de ellas es el rol de Diego Lagomarsino, el dueño del arma, con la que Nisman se... disparó o le dispararon. Usted afirma que él forma parte de la trama de su asesinato y que está imputado en la causa por haberle suministrado el arma. ¿Por qué usted está tan seguro que él juega un rol más relevante que simplemente haber sido su técnico informático?
Primero, porque aparentemente se está demostrando que de informática no entiende nada. En segundo lugar, que si entiende es más cómplice todavía porque tanto la computadora como el celular de Nisman estaban con 2 millones de virus y hackeados por todos lados y Lagomarsino nunca lo notó aparentemente. En tercer lugar, porque en sus primeras declaraciones mintió. Está claro que mintió porque él dijo que el arma se la pidió Nisman para proteger a sus hijas con quienes iba a salir el domingo a pasear y las hijas de Nisman estaban en el exterior y Lagomarsino no reparó en ello cuando emitió esta mentira. Además, porque el abogado inicial de Lagomarsino es alguien que se había propuesto como abogado a nada menos que Sandra Arroyo Salgado, la exmujer de Nisman, y vino y le dijo, me ofrezco gratuitamente a ser tu abogado. Es una persona que obviamente quería estar a toda costa dentro del juicio para tener acceso a todo el material y poder impugnar distintas etapas, porque está también cercano a los servicios que querían blanquear al poder político. Así que yo no lo puedo demostrar, pero hay muchos indicios uh-huh. que apuntan en la dirección de que Lagomarsino es una pieza clave para resolver el asesinato.
Uh-huh. Hay otro personaje que es el ex agente de inteligencia Antonio Astiuso, con quien Nisman se dice que Nisman quiso comunicarse en esas horas previas, ¿no? Y insistentemente, con varios llamados. Hasta que le llegó la hora de su muerte. ¿Qué rol jugaba Astiuso en esta historia?
Yo te puedo contestar lo que yo recibía de Alberto, y así lo escribí en Matar sin que se note, en el primer libro. Y es que Astiuso es un tipo brillante, él me decía, inteligencia superior, que se da cuenta, viste, tipo James Bond, de todos los detalles de algo cuando está cercano a un lugar, etcétera, y que colaboró con Nisman intensamente en la... en el descifrar el caso Amia. Es decir, Nisman no tenía agentes para investigar. Cuando necesitaba una información secreta, se la pedía al jefe del servicio de inteligencia, concretamente a Siuso. Ahora, lo de los llamados a último momento, por lo tanto, mi impresión es positiva. Yo sé que se hace una campaña de demonización contra Siuso en la Argentina.
Siuso es conocido como Jaime Siuso, ¿no?
Jaime, o sea, correcto. Jaime era el apodo. Pero lo que contás de los llamados, yo nunca estuve con Siuso, nunca lo conocí. Es más, Nisman una vez me dijo, cuando salió publicado el libro, me dijo, mira, como premio te voy a dar que vamos a tomar un café los tres, Siuso, vos y yo.
Es que nadie estaba con Siuso porque Siuso estaba medio desaparecido. Total, el año previo, ¿no?
No, cuando estuvo desaparecido fue cuando lo echó Cristina. Y él pensó que corría riesgo su vida, como la de Nisman, se fue inmediatamente del país. Ahora volvió.
Sí, no, ya sé. ¿Y cuál es la credibilidad de Siuso?
Porque te contesto los llamados nada más. Diego, el tema de llamados es un detalle menor. Él dice, y yo tiendo a creerle, que eran las épocas previas a las fiestas, que él recibía cientos de llamados y que no se dio cuenta sencillamente de que también había un llamado de Nisman, pero en el celular de él había decenas y decenas de llamados no respondidos. No se dio cuenta de que Nisman lo estaba llamando, no había más. No creo que haya que escarbar mucho más en el tema.
Siuso afirmó que el asesinato de Nisman fue a manos de un comando iraní-venezolano con apoyo local de kirchneristas. ¿Dónde afirmó esto y cuál es la credibilidad que tiene?
Él tuvo una declaración, si no me equivoco, de 17 horas. Esa fue su declaración con respecto a la causa, a la que podían asistir solamente los abogados, digamos, que eran parte de la querella. Y yo me reuní con alguno de ellos y me contaron más o menos esto. Ahí fue que él hizo esas declaraciones y creo que son perfectamente creíbles. ¿Por qué? Porque él está apuntando el dedo sobre aquellos que lo estaban amenazando a Nisman. Porque hay que buscar entre los amigos de Nisman a los candidatos a ser asesinados. Es mejor buscar a ser asesinos. Es mejor buscarlos entre los enemigos declarados que estaban amenazándolo.
¿Y cuáles son o quiénes se suponen que son los autores intelectuales del asesinato de...?
Intelectuales es Irán y los grupos activados por Irán en la Argentina. Los perpetradores físicos no lo sé, puedo especular que hubo...
¿Y por qué Irán...?
Porque Nisman era... ¿Por qué Irán quería matarlo? Sí. Porque Nisman era el enemigo declarado de Irán en todos los foros internacionales, es el que más...
digamos... ¿Pero por qué no lo había matado antes?
Bueno, eso no fueron tan eficientes. Yo creo que en el momento en que el gobierno argentino decidió entregar a Nisman, léase Kirchner, Cristina, ahí fue que pudieron matarlo.
Digo porque hay un timing muy impropio para el asesinato de Nisman que compromete al gobierno argentino. Es decir, si el asesinato se perpetra horas antes de que Nisman asista a una comisión del legislativo para hacer una acusación contra autoridades del gobierno argentino involucrados en el cubrimiento de los atentados contra la AMIA, y ahí se lo mata, ¿cómo se sostiene la teoría de que tuvo, por ejemplo, o contó con apoyo local de grupos kirchneristas? Puede decir, bueno...
Es no, al revés, justamente.
No lo vamos a matar ahora va a quedar tan en evidencia, va a ser
tan... Pero prefiero que quede en evidencia antes de que él diga todo lo que va a decir. A Nisman había que pararlo, esto lo dijo la presidenta.
Pero entonces, ¿por qué no suponer ahí que el interés, en tal caso, era más de parte del gobierno de Argentina en matar a Nisman que el gobierno iraní?
Vamos a plantearlo así. El gobierno iraní siempre lo quiso matar a Nisman. Tiene una fatua contra Nisman, hay que matarlo donde se lo encuentre. Pero está protegido por el Estado argentino. Una conferencia que dio en un lugar donde yo estaba con él de traductor, él dice en un momento, le preguntan, ¿usted no tiene miedo por su vida? Esto se lo preguntaban siempre, y él contesta, mira, yo estoy protegido por el Estado argentino.
Claro. Ahora, si me matan a Nisman se pudre todo, le decía, supongamos, ¿no? El gobierno argentino a los iraníes.
Él creía estar protegido por el Estado argentino. Cuando lo mataron, fui a dar una conferencia a ese mismo lugar un año después, y tuvieron la ocurrente idea de poner el video esos 10 segundos donde él dice, mira, yo estoy protegido por el Estado argentino. ¿Por qué? Porque una vez que el Estado argentino le quitó la protección, ahí Irán pudo proceder a la logística del asesinato. ¿Por qué le quitó la protección en ese momento? También está claro, porque había que pararlo. Él ya estaba yendo al Congreso argentino a detallar una denuncia que acababa de presentar. Si lo mataban en ese momento, yo creo que el timing fue muy bueno para ellos, eficaz. Si lo mataban en ese momento, todavía tenían tiempo de desarmar la denuncia. Es decir, primero había que hacer un asesinato del carácter de Nisman, desprestigiarlo, todas las cosas que dijeron de él, después que era un estafador, que era un mujeriego, que era homosexual, y que todo junto lo ponían en un mazacote para que la gente mirara mal. Y esto era parte de decir, mira, Nisman es un desastre, era un agente extranjero aquí, ahora hay que mirar adelante y todo y toda la
atención. Y ahora, ¿los detalles de la denuncia de Nisman no se iban a conocer igual? ¿No se conocieron?
Con un pequeño, ellos no tuvieron en cuenta, con todo lo que acabo de decir, y vos complementaste, Juan, no tuvieron en cuenta una posibilidad, perder las elecciones. Porque estaban tan incrustados en el poder que les pareció que esto era eterno y tenían mayoría. Yo creo que el caso Nisman influyó para dar vuelta a la balanza, porque Macri no ganó por avalancha, ganó por un poquitito. Y ese dar vuelta fue un mes después del asesinato de Nisman, bajo la lluvia torrencial de Buenos Aires, hubo 400.000 personas que salieron a la calle con carteles "Yo soy Nisman, justicia, justicia". Es decir, choqueó tanto a la sociedad argentina que empezó a darse vuelta en la balanza política. Perder las elecciones fue lo que abrió las compuertas de desarmar todo el aparato que habían hecho. Si no perdían las elecciones, hoy Nisman se habría suicidado, Irán sería completamente inocente, estarían buscando otros culpables de quienes cometieron el asesinato y todo quedaría enterrado en la historia y además se estarían llenando de dinero los ministros kirchneristas con dinero iraní.
Hay obviamente otra campana que no nos va a dar tiempo para conversar, que es la carta que saca Cristina Fernández al otro día de la muerte de Nisman, ¿no? El 19 de enero, en donde, bueno, primero que nada, lamenta la muerte del fiscal.
No.
La muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos.
De una persona. Entre sus seres queridos, ¿no?
Seres queridos. No, y consternación en el resto, ¿no? O sea,
sí, pero ya ahí
arranca por lamentar y después dice, en el caso del suicidio, y pone entre signo de interrogación.
No, perdóname.
De fiscal a cargo del causa Alberto Nisman, no solo hay estupor interrogante, sino que además una historia demasiado larga. Y ahí arranca a contar cómo ella tuvo participación directa en la investigación de la causa AMIA como senadora y como diputada.
Vos estás leyendo un texto que ella escribió, pero cuando ella habla, es decir, lo primero que hubo fue declaraciones orales.
Recuerdo perfectamente cuando sale a hablar, la madrugada del 19.
Yo lo cuento, para aquellos que no lo recuerden también como vos, Diego, yo lo pongo en el libro con detalles. Pero ella sale vestida de blanco, inmaculado.
En silla de ruedas, porque había sido operada, con una foto de Néstor, creo, al
costado. Inmaculada, y agrega ahí, ¿qué pasará por la mente de una persona que se quita la vida? Bueno, ese es el interrogante. El interrogante es qué habrá pensado.
No. Pero hace un recorrido por toda su actividad en la causa AMIA.
Que es cierto.
¿No? Que ella participó de la comisión de investigadora de la causa AMIA.
Hay un momento
que ella sostiene que en realidad los encubridores del gobierno de Menem todavía estaban
Sí, poniéndose del lado del mostrador, de vamos a decir, de que ella colaboró para tratar de llevar adelante la investigación y que se supiera que era el
ocupable. Exactamente, eso es cierto, pero hay que agregar un dato. El presidente Néstor Kirchner no solamente colaboró, sino que definió a la causa AMIA como una desgracia nacional, esas fueron sus palabras. Él fue el que de alguna manera montó todo el aparato que la Argentina necesitaba para terminar de investigar bien la causa AMIA, incluyendo la UFI, la Unidad Fiscal de Investigación, con Nisman a la cabeza. Pero murió. Cuando Néstor murió, ahí cayó el último obstáculo que tenía Cristina para proceder. Nisman lo muestra en la denuncia. La muerte de Néstor Kirchner fue lo que causó la metamorfosis de las relaciones exteriores argentinas. Fue Cristina, no fueron los Kirchner los que quisieron ser sobornados por Irán. Y
tenemos que terminar acá, pero dice Cristina, curioso y sugestivamente, cuando está a punto de iniciarse el juicio oral y público por encubrimiento largamente demandado por la sociedad en general y los familiares en especial, surge el intento de convertir al gobierno que más ha hecho por el esclarecimiento del atentado, no solo en la apertura de archivos, relevo ante el impedimento para declarar por parte de agentes de diligencia, asignación de recursos humanos y económicos, surge este intento de enchastrar al gobierno. No es lo que decía Cristina el otro día de la muerte de Nisman.
Pero estaba mezclando dos gobiernos. El gobierno todo virtuoso que describe al principio es el de su marido. Y el gobierno que pasó a la escalada de acercarse a los asesinos y vender la justicia argentina y a Nisman es el de ella.
Bien. Y la denuncia contra Cristina
sigue
en pie. O sea, es una de las causas que tiene Cristina, digamos.
Y no solo, permitimos un problema, el otro día, hace una semana, 10 días como máximo, sacaron en las radios argentinas la última grabación que Cristina no conocía, que le estaban haciendo, y ella le pregunta a su exministro Parrilli, de todas las causas que tengo en contra mía, ¿cuál crees vos que es la peor? A ver si coincidimos. Y Parrilli le contesté, y seguro la de Nisman. Y ella dice, sí, en eso coincidimos.
Eso es uno de los tantos audios que se han filtrado de las conversaciones entre Parrilli y Cristina Kirchner. Y el último es de esta.
Tal cual.
Ahí está. Gustavo Perednik es autor del libro Morir por Argentina. que versa sobre todo lo que me venimos hablando, lo va a presentar hoy en la Universidad Ord de Positos a partir de las 19:30 horas. Gracias por estos minutos de Zona Tremenda.
Gracias, Juan y Diego. Un placer.